Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 24 de septiembre. Ya estamos en otoño, aunque pueda parecer que no, pero sí, estamos en otoño. Tras un fin de semana propio del mes de agosto, entre julio y agosto. Hay debate si era más de julio que de agosto. La noche ha sido cálida, porque, por ejemplo, no hemos bajado de los 20 grados. A esta hora ya tenemos 21 en el centro de Madrid. Algo parecido en la zona sur y 15 en la sierra. Es decir, nos anuncian hoy todavía otro día de julio-agosto con temperaturas entre 33 y 35 grados en todo Madrid. Es decir, que lo del otoño simplemente está en el nombre, en el calendario, porque las temperaturas están como 8 grados por encima de lo que tendrían que estar a estas alturas del año y del otoño. Dejamos atrás un fin de semana calentito, porque se ha hablado mucho de las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que en Cataluña Radio se mostraba partidaria de indultar a los políticos independentistas que permanecen encarcelados en prisión preventiva de momento por rebelión y malversación. Esta es la vieja tesis de Miquel Iceta, el líder del Partido Socialista de Cataluña, ya expresada durante la campaña electoral de las últimas elecciones en Cataluña, en diciembre. Se suma la vicepresidenta en La Vanguardia, Carmen Calvo, a favor de no alargar la prisión preventiva, y el presidente del Gobierno diciendo en Canadá que no estamos más que ante un conflicto político. Sánchez evitó la polémica, no quiso apoyar ni desautorizar a la delegada del Gobierno, se limitó a decir que no se pronuncia y puso a Quebec, en Canadá, como ejemplo de cómo desde la política se pueden encontrar soluciones.
El Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el Gobierno se pronuncia sobre realidades. Lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este Gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política. El Gobierno de España tiene una hoja de ruta clara: resolver desde la política un conflicto político, y que lo vamos a hacer desde la ley y desde el diálogo.
El Partido Popular presentará hoy una proposición no de ley en la que se pide prohibir los indultos por sedición o rebelión. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, volvía a expresar la posición del PP: aplicar el artículo 155 de la Constitución de nuevo.
¿Qué es lo que va a pasar mañana, señor Sánchez? ¿Que va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla? Pues frente a eso hay un Partido Popular que le dice: inicie de nuevo el 155, porque tenemos la mayoría en el Senado para apoyar ese 155 y decirlo así, sin complejos.
Aquí en Madrid, el caso Máster ha sido citado ya a declarar la que fuera número 2 del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño, instituto que ya está cerrado. En su día ya declaró, lo hizo como testigo, hoy comparece como imputada por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. Su nombre y su firma aparecen en varias actas oficiales de convalidación. Así estamos comenzando este lunes 24 de septiembre. Lo siguiente, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico amanece este lunes 24 de septiembre. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues este lunes en la red viaria madrileña, a esta hora el tráfico es aún tranquilo, apenas encontramos circulación, los niveles son muy bajos. Tan solo en las arterias habituales de entrada a la capital es donde poco a poco se va notando en aumento. Situación a esta hora muy cómoda.
No hay novedad a esta hora en la red de metros y en la red de cercanías de Renfe. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora contamos noticias. La mesa del Congreso analiza hoy los recursos de amparo del PP y Ciudadanos por la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado.
El PP reclama la suspensión inmediata de la enmienda por entender que se trata de un fraude de ley y a la propia institución. Ciudadanos, por su parte, solicita que se pare su tramitación hasta que no haya quedado resuelta su reclamación.
Exteriores protestará ante la Organización de Estados Americanos por los insultos a Rodríguez Zapatero en su gestión en la crisis de Venezuela.
Presentará una queja por vía diplomática a raíz de las declaraciones de su secretario general, Luis Almagro, que llamó imbécil al expresidente. El ministro Josep Borrell ha subrayado que se puede discrepar, pero no caer en descalificaciones.
Ciudadanos lanza una campaña para que la bandera española ondee en el interior y el exterior de todos los edificios públicos.
La formación anuncia que, si es preciso, emprenderá acciones legales para revertir, dice el asalto de la legalidad en ciertas poblaciones. Denuncian así el incumplimiento de la ley de banderas en los ayuntamientos de Cataluña y culpan a la delegación del gobierno.
Liberadas 10 mujeres que eran obligadas a prostituirse en clubes de alterne de Málaga.
Habían sido captadas en Nigeria y trasladadas hasta España, donde vivían en condiciones infrahumanas. Mantenían una deuda con la organización que oscilaba entre 25.000 y 55.000 euros. Han sido detenidos 15 integrantes de la organización y desarticulada la red.
Panamá retira su bandera del Aquarius.
La administración marítima de aquel país alega que el barco de rescate está desatendiendo los procedimientos jurídicos internacionales en materia de inmigrantes en el Mediterráneo. Médicos Sin Fronteras denuncia la presión de Italia para acabar con su misión humanitaria.
Muere la persona transexual que recibió una paliza por parte de un menor en Valladolid.
Permanecía en coma desde el pasado mes de agosto. El autor confeso de la agresión, un chico de 15 años que se entregó horas después a la policía, está ingresado en un centro de reclusión de menores y pasará a ser investigado ahora por un delito de homicidio.
Crece el número de personas de más de 65 años víctimas de violencia dentro de la familia.
Durante 2017, más de 4.000 personas mayores sufrieron maltrato familiar, lo que supone un 22% más que en 2011. Andalucía fue la comunidad con mayor número de agresiones y Madrid donde más se ha incrementado este tipo de denuncias, un 52%.
Los responsables del Festival de Cine de San Sebastián firman la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine.
El documento incluye el compromiso de elaborar estadísticas por género sobre las películas recibidas y las que finalmente llegan a las salas. También sobre el número de mujeres, no solo directoras, que intervienen en cada apartado de las áreas del cine.
El líder de los laboristas británicos defenderá un segundo referéndum del Brexit si se lo piden sus bases.
Jeremy Corbyn prefiere elecciones anticipadas, pero no rechazaría una segunda consulta de reclamarse en el Congreso de la formación. La primera ministra, Theresa May, ha pedido a los suyos tranquilidad ante los rumores sobre el adelanto de comicios.
Crónica del deporte, victoria de deportistas españolas en baloncesto y en bádminton.
La selección española derrotó a la de Puerto Rico por 78-53 en el Mundial de Baloncesto Femenino y está cerca de liderar su grupo. En cuanto a Carolina Marín, suma un nuevo título a su palmarés después de haber ganado el Abierto de China de bádminton.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6 y 7 minutos. Estamos comenzando este lunes 24 de septiembre. Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días y lo hacemos con información de servicio público. Antes de nada, un aviso. Se anuncia un día complicado para el tráfico en Madrid. A que hoy es lunes, se une en la zona de Arturo Soria un enorme socavón provocado por la rotura de una tubería hace ya días del canal de Isabel II. Desde el ayuntamiento se pide a los conductores que tengan en cuenta que hoy, en la hora punta, no se va a poder girar hacia la A2 y la M30. En estos momentos se mantienen cortados tres carriles y un cuarto carril está habilitado en sentido contrario al habitual. Los vecinos piden que se aceleren lo máximo posible los trabajos de reparación.
En el asfalto.
Creo que es espectacular la que se lía, ¿eh? Llevan así tres o cuatro días.
Pues menudo atasco va a haber porque mañana, hoy es domingo y los días laborables esto se pone imposible.
Bueno, y siguiendo con el tráfico, les contamos que esta semana el protocolo anticontaminación por dióxido de nitrógeno va a dar el primer paso para su aprobación, Loli Jurado.
Aunque aún falta incorporar posibles modificaciones, el borrador extiende las limitaciones de circulación a toda la ciudad y además se deshace del sistema de discriminación por matrícula par o impar. En su lugar, las restricciones al tráfico se basarán en la etiqueta ambiental de la DGT que llevan los vehículos. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Amanés, dice que servirá para restar protagonismo al coche sobre los peatones y los medios de transporte alternativos.
Hay que hacer un proceso muy serio de transformar las ciudades, ganando espacio para los peatones, para los modos de transporte sostenibles, para el transporte público, en que es un uso que apela a la salud y al interés colectivo.
La medida no termina de convencer a Ecologistas en Acción. Consideran que puede convertirse en un mero reclamo para comprar coches con la etiqueta eco, que aunque en menor medida siguen siendo contaminantes. Juan Bárcena es el responsable del área de contaminación de la organización.
Lo que se ha hecho es un poco meter todo el castigo a los coches sin etiqueta y darles como un premio
a los coches eco. O sea, en los momentos en los que no se deja aparcar en la zona SER, se dice excepto cero y eco. Y entonces eso es como un estímulo, o sea, como si tú tienes un coche de estos, a ti no te afecta el protocolo. Y de hecho la publicidad de esos coches está diciendo eso ahora. Entonces esa parte pues no nos gusta, porque es como incentivar, es cómprate un coche de estos y no te va a afectar el protocolo.
Aunque el nuevo protocolo es indudablemente más restrictivo, desde la Asociación de Automovilistas Europeos aplauden los cambios que consideran un paso adelante, con reservas. Eso sí, Mario Arnaldo es su presidente.
Nosotros no éramos partidarios de que cuando fuera necesario se tuviera una prohibición en función de las matrículas pares e impares. Tampoco estamos de acuerdo con respecto a la limitación de velocidad que se mantiene, pero sí el que se establezca con arreglo a los distintivos medioambientales de la Dirección General de Tráfico.
Por primera vez, la normativa incluye también a las motocicletas entre los vehículos sujetos a las restricciones de tráfico. Está previsto que entre en vigor a partir del 8 de octubre.
Bueno, las motocicletas estarán incluidas, pero no todas. Se salvan las eléctricas, cuyo alquiler y compra está aumentando por parte de los madrileños.
Según publica hoy el diario ABC, en Madrid las matriculaciones en autoescuelas para conducir este tipo de vehículos ha aumentado hasta un 25%, mientras que las ventas de vehículos eléctricos se disparan un 285%. La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas dice que entre enero y agosto el número de motocicletas cero emisiones vendidas en la ciudad de Madrid ha pasado de 257 en 2017 a 991 en este año. Y es que casi una de cada tres motos eléctricas se vende en la capital.
Más cosas, la situación se agrava en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, desbordado ante la llegada masiva de inmigrantes. Radio Televisión Madrid ha accedido en exclusiva a su interior y ha comprobado cómo viven hacinados esos menores. Mónica Roncero.
Los chavales duermen sobre finos colchones, uno junto a otro, algunos en los pasillos, incluso sobre una mesa. Llegan a nuestro país a través de la inmigración irregular como menores no acompañados y tienen entre 15 y 18 años. En el centro, con plazas para unos 35 niños, hay casi 130. Aquí deberían pasar un máximo de 2 meses hasta que la Fiscalía de Menores determine su edad y los envíe a otro centro. El problema es que se han eliminado 300 plazas y la Fiscalía no da abasto. José Manuel Íñiguez es delegado sindical de residencias infantiles.
Se pueden habilitar plazas en albergues juveniles y además un acompañamiento educativo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mucho mejor que estar en las condiciones indignas en las que están.
Los profesionales denuncian que esta situación les lleva al límite y muchos acaban delinquiendo. Paloma Recio, educadora social.
Ese hacinamiento en ocasiones, pues claro, hace que la chispa salte y entonces tengamos que contener a una masa de chicos que ya no somos capaces, 6, 7, 8 educadores, de contener.
Desde la Comunidad de Madrid se reconoce estar sobrepasados por la avalancha de menores. Han firmado un acuerdo con Cruz Roja que asumirá 30 plazas y en enero se abrirá un nuevo centro con 26 plazas más. Aún así, reconocen que el problema no se soluciona. La oposición también pide que este asunto se resuelva lo antes posible. Nuria Richard.
Es imprescindible una urgente e inmediata solución, contundente el portavoz del PSOE en la Asamblea. Ángel Gabilondo avisa.
Si eso no se hace con toda la urgencia, nosotros a partir del lunes presentaremos ante la Fiscalía y de luego en su caso también, y creemos que lo tenemos que hacer ante el Defensor del Pueblo, pues en fin, la reclamación o la denuncia que de esta situación que efectivamente, como usted dice, es de hacinamiento.
Ciudadanos ya alertó hace tiempo, dicen, de este problema con los menores extranjeros no acompañados. La denuncia es de Begoña Villacís, portavoz de la formación en el Ayuntamiento.
Si realmente queremos ser, como dice la pancarta del Ayuntamiento de Cibeles, una ciudad acogida, luego la respuesta que no nos podemos dar, que no deberíamos darle por lo menos, es la calle, y eso es lo que está ocurriendo aquí en Madrid.
Críticas a las que responde el gobierno regional. El responsable de la situación en este centro de acogida tiene un nombre. Para la consejera de Políticas Sociales y Familia, María Dolores Moreno, el culpable es...
Que me explique el gobierno de Pedro Sánchez qué está haciendo, cómo es posible que esos menores estén deambulando por España, llegando a la Comunidad de Madrid, sin que nadie los haya detectado, los haya acogido y nadie los haya tutelado.
Podemos también tiene intención de preguntar en la Asamblea de Madrid al Gobierno regional por este asunto y visitar el centro de primera acogida de Hortaleza.
Y tenemos un último apunte relacionado con jóvenes y con menores.
La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, inaugura las nuevas dependencias de la Fundación Tomillo, donde se desarrolla el programa de tránsito a la vida adulta para jóvenes de 18 a 21 años que han estado bajo el sistema de protección de la Comunidad de Madrid. En el centro centro también se trabaja con familias y menores del distrito a través del programa de intervención integral con niños y adolescentes en situación de riesgo social.
6:14 de la mañana, ahora nos vamos a los tribunales. El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, va a tomar hoy declaración en calidad de investigado al exconsejero de Economía e Innovación, Luis Blázquez, por la compra en 2001 de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II, Lupe Ortiz.
Es el último de los consejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón que falta por declarar. Luis Blázquez, que estuvo al frente de Economía e Innovación, tenía que haber comparecido el pasado 11 de septiembre, pero la cita se ha pospuesto a esta mañana. El interrogatorio, como el del resto, se centrará en el ok que dio en 2001 el Consejo de Gobierno del que formaba parte para que el canal de Isabel II adquiriera la empresa colombiana Inasa. Es una de las operaciones irregulares que se investigan en el caso Lezo, porque el juez García Castellón cree que pudo pagarse un sobrecoste para después repartir comisiones ilegales. Sigue el rastro el magistrado de una compra que el propio Ruiz Gallardón y también quienes le acompañaron en su ejecutivo han defendido. Él dijo que fue una buena decisión. Sus exconsejeros, que se guiaron por los informes técnicos y jurídicos que avalaban la adquisición de Inasa.
Y también hay novedades en el caso Máster. La jueza ha citado a declarar hoy a la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, a Laura Nuño.
Nuño fue la primera funcionaria de esta institución en dimitir tras la crisis de confianza generada dentro del centro y ya declaró ante la jueza en calidad de testigo, aunque ahora debe hacerlo como imputada por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. Su nombre y su firma aparecen en varias actas oficiales de convalidación, acordadas en una reunión de mayo de 2012, donde se aprobó la convalidación de tres de las asignaturas a varios estudiantes, entre ellos a la expresidenta regional Cristina Cifuentes. En su declaración como testigo, dudó de la autenticidad de esas firmas. Dijo que no parecía que fueran suyas y que no recordaba haber convalidado nada de esa materia ni haber asistido a dicha reunión.
Y mientras tanto, un grupo de profesores de la Rey Juan Carlos estudia emprender acciones legales contra el Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde. Los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón no solo han provocado la indignación entre los estudiantes, sino también entre el profesorado, como asegura el catedrático de Ciencia Política y Administración, Manuel Villoria.
En algunos casos estamos pensando incluso en poner alguna demanda por daños y perjuicios. Alguien tendrá que pagar por esto, no solo elementos penales que pudiera haber, que tardarán su tiempo, sino también elementos patrimoniales, ¿no? Yo creo que deberíamos apoyar esta movilización también los profesores de esta universidad.
El próximo día 27, 6 asociaciones de estudiantes de la Rey Juan Carlos han convocado una huelga para exigir, entre otras cosas, la dimisión de su rector, Javier Ramos. Y vamos a seguir un momento más en los juzgados, aunque por otras cuestiones. Los magistrados madrileños denuncian el mal estado de los juzgados en toda la comunidad. El gobierno regional asegura que está trabajando en la remodelación de las sedes en buena parte de la región. Andrea San Martín.
Mobiliario viejo, baños averiados, enseres tirados en los pasillos son algunas de las deficiencias que los trabajadores encuentran en los juzgados de la Comunidad de Madrid. Piden una reforma urgente.
Llevo trabajando aquí 32 años y esto no ha cambiado nada desde que yo entré.
Está todo muy mal, muy sucio, muy incómodo.
Falta ventilación, falta de espacio, limpieza, los baños muy antiguos.
El informe de la justicia de 2017 lo atribuye a la falta de inversiones. El gobierno regional recuerda que está en marcha el plan de mejora de infraestructuras que incluye 95 millones de euros. En algunos juzgados, como el de Plaza de Castilla, ha comenzado la remodelación. Carmen Martín es la directora general de Infraestructuras Judiciales.
Hemos hecho actuaciones como la unificación de los juzgados de Aranjuez, la mejora de los juzgados de Pozuelo. Estamos haciendo, y dentro de unos meses será una realidad, la unificación de los juzgados de Alcobendas con una mejora también de las sedes. Vamos a mejorar la sede de Getafe.
Se reanudarán las obras de los juzgados de Navalcarnero y también de San Lorenzo del Escorial y se renovará el mobiliario de las sedes judiciales.
Hoy iniciamos una semana en la que el gobierno regional y Ciudadanos van a tener un encuentro para la negociación de los presupuestos del próximo año, según ha desvelado el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Se trata de la primera reunión formal entre ambos equipos. José Frutos.
Equipo negociador del gobierno Garrido frente al de Ciudadanos. Encuentro formal tras los contactos de la última semana en los que ambas partes han acercado posturas. Incluso la medida que más diferencias había originado parece haber entrado en vías de solución, la gratuidad de las escuelas infantiles públicas. La Formación Naranja también plantea como exigencias para empezar a negociar bonificaciones a los autónomos que contraten a su primer empleado y 2.000 plazas más en las residencias de mayores. Ignacio Aguado se muestra optimista ante esta fase de la negociación.
Yo confío sinceramente en que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Creo que son tres medidas necesarias que van a favorecer a miles de familias, a miles de personas, a miles de madrileños en definitiva, y que si el gobierno pues no quiere apoyar, pues ya digo, tendrá que buscar otro socio.
Precisa Aguado que no tiene aún contestación formal sobre sus tres exigencias.
Y los grupos Socialista y de Podemos en la Asamblea han anunciado acciones para intentar limitar uno de los efectos de la nueva ley del suelo aún en trámite parlamentario. Se trata de revocar el artículo que a su juicio permite la edificación en terrenos afectados por incendios forestales.
La oposición de izquierdas no se resigna a que la nueva ley del suelo acabe con la prohibición de edificar durante 30 años en terrenos víctimas de incendios forestales. La norma todavía vigente mantiene esa limitación, pero el proyecto de ley en tramitación parlamentaria en la Asamblea no. Por eso intentarán, usando el voto particular, lo que no consiguieron en su día, tumbar el polémico artículo. Quieren mantener el veto a la posibilidad inmediata de urbanizar. Rafael Montoya, PSOE, Laura Díaz, Podemos.
Se remite a la ley de montes actual, la vigente, la del PP, la de Eras Cañete, que impide, o sea, que permite que un suelo quemado pueda utilizarse al día siguiente de haber sido incendiado.
Han dejado ahí que eso se pueda convertir en un coladero de que, bueno, cuando tengamos incendios, pues que facilitar que se pueda hacer esa reclasificación.
Desde Podemos advierten que en realidad el proyecto de ley acaba con la limitación para la construcción en terrenos afectados no solo por incendios, sino por cualquier otra agresión medioambiental.
Y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, que a las 8:30 esta mañana estará en directo en Telemadrid, ha anunciado que se va a reunir con el Gobierno regional para trabajar sobre lo que él califica de serio problema de la ocupación ilegal de viviendas, que ha crecido un 23,4% en nuestra región con respecto al año pasado.
Quiere reunirse con la consejera de Vivienda de la comunidad para trabajar coordinadamente sobre este problema de viviendas ocupadas, según ha señalado en su perfil de Twitter. Pero aún matiza que hay que distinguir bien a quién necesita ayuda de quien comete delitos. El delegado ha incluido un enlace a una información que ayer mismo publicaba el diario ABC, según la cual solo en la demarcación de Policía Nacional hay 4.500 viviendas usurpadas frente a las 3.600 del mismo periodo del año pasado. El territorio abarcado por la Policía Nacional incluye la capital y 14 grandes municipios con unos 5 millones de habitantes, según el diario.
Y vamos con la crónica de sucesos. La policía continúa investigando si las agresiones que registraron la madrugada del domingo en las fiestas de la Elipa forman parte de una misma reyerta. El balance de 3 heridos por arma blanca.
Fiestas que derivaron en un auténtico caos. Reyertas entre menores, 25 atendidos por intoxicaciones etílicas, coches quemados y hasta denuncias por malos tratos e injurias y calumnias contra la policía por parte de algunos de los grupos musicales que subieron al escenario. La creciente tensión obligó finalmente al cierre del recinto ferial a las 3:30 de la madrugada. El incidente más grave se saldaba con un joven de 20 años apuñalado en el transcurso de una reyerta. Otros dos menores, de 16 y 14 años, también resultaron heridos. Los vecinos dicen que, pese a todo, el barrio es muy tranquilo.
Y algo puntual, seguramente, por lo de la fiesta.
Es un barrio tranquilo y seguro, eso no es normal.
La inseguridad, pues realmente no. En 20 años que llevo aquí, o que llevamos, no.
Culpan de la situación a la Junta de Distrito, a la que acusan de dejadez. La fiesta terminó con media docena de arrestados y ahora la policía trata de averiguar si existe relación entre ellos y si las peleas que dejaron tres apuñalados tuvieron un nexo común.
Y la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a tres hombres acusados de matar a tiros en agosto de 2010 a un joven durante una reyerta en una discoteca de Torjón de Ardoz. Javier Lamata.
La Fiscalía de Madrid pide 70 años de prisión para los tres hombres acusados de matar a tiros en agosto de 2010 a un un joven rumano de 26 años durante una reyerta ocurrida en una discoteca de Torrejón de Ardoz. El juicio comienza este lunes en la Audiencia Provincial. Durante el tiroteo, otra persona resultó herida en un ojo. El Ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos 13 años de prisión por el delito de homicidio, 9 por el de homicidio en grado de tentativa y 1 año y 8 meses por tenencia ilícita de armas. Solicita también el pago de 250.000 euros como indemnización a los padres y hermanos de la víctima.
Seis y 25 minutos de la mañana, abrimos los periódicos. Y lo hacemos por las páginas de Madrid, Loli Jurado.
En el diario La Razón encontramos en la portada este titular: Sánchez bloquea prohibir los indultos antes de la sentencia del Procés. Apuesta por buscar una solución política para Cataluña y pone como ejemplo Quebec. Casado hará una ofensiva en el Senado contra el gobierno. El diario El País: un conflicto institucional inédito abre la batalla del presupuesto. La mesa del Congreso, en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría, deberá ver los recursos presentados por el Grupo Popular con la intención de que se anule la vía encontrada por los socialistas para sortear el veto del Senado en la ley de estabilidad presupuestaria. Los socialistas y sus aliados, que tienen la mayoría en la Cámara, tratarán de que la discusión se traslade a la Junta de Portavoces del martes y se evite que la mesa tome una decisión que, en su opinión, no le compete. El diario El Mundo, entrevista con John de Zulueta, el presidente del Círculo de Empresarios. Pedro Sánchez dice que debería tirar la toalla y convocar elecciones, señala otros párrafos de esta entrevista. Que, entre comillas, no se pueden hacer estas triquiñuelas, dar bandazos y pactar con los que trataron de separarse del Estado. Y en la portada de ABC encontramos más sobre el presunto plagio del presidente. Sánchez plagió en su libro 1.651 palabras de 6 textos ajenos. Copió párrafos completos sin comillas ni referencias a los documentos originales.
Bueno, y hoy tenemos que desear un feliz cumpleaños a una de las sopranos españolas más internacionales. Y es que hablamos, Fátima Sotorrío, de Ainhoa Arteta.
Sí, tiene unos magníficos 54 años. Ainhoa Arteta se inició en la música a los 5 años, el día que escuchó a María Callas. Y a los 18 se fue a estudiar a Italia con el mismísimo Luciano Pavarotti. Su debut fue en el Royal Opera Covent Garden de Londres y también ha actuado, ha cantado en la Casa Blanca. You feel up my senses, come feel me again, come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside.
Y 106 FM. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicado.
Esta frase Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
los autores. Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y lo primero, hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, novedades a esta hora, que seguro que las hay. María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues sí, ya empezamos a ver algo de intensidad circulatoria para entrar a Madrid por la 42 en la zona de Parle-Fuenlabrada, también por la 4 en Valdemoro y Pinto y por la 2 en Torrejón de Ardoz, pero en el resto de la red viaria madrileña por ahora normalidad.
Normalidad también a esta hora en la red de cercanías de Renfe y en la red de Metro. Estamos comenzando una nueva semana, lo hacemos con tiempo veraniego. En este lunes 24 de septiembre hemos tenido esta noche unas mínimas muy altas para estar a finales de septiembre, aunque estamos ya en otoño. No hemos bajado desde los 20 grados en Madrid, ahora mismo tenemos 21 en el centro de Madrid, casi 20 en la zona sur y 15 en la sierra. Bienvenidos a Onda Madrid, a Buenos Días Madrid en este 24 de septiembre de 2018. El fin de semana que hemos dejado atrás, además del calor, ha estado marcado por algunas entrevistas y manifestaciones de miembros del gobierno, empezando por la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que a una semana del 1 de octubre ha dicho en Cataluña Radio que es partidaria de indultar a los políticos independentistas que permanecen encarcelados, que es la tesis que mantuvo el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, lo dijo ya en campaña. Luego, en La Vanguardia, la vicepresidenta Carmen Calvo apoyaba la idea de no alargar la prisión preventiva si el juicio se acaba retrasando. Y el presidente del gobierno, que está en Canadá, era preguntado anoche tras reunirse con el primer ministro de ese país, Trudeau, sobre las declaraciones de los dos, y se limitó a decir que no se pronuncia sobre hipótesis y puso a Quebec, en Canadá, esa región canadiense, como ejemplo de cómo desde la política se pueden encontrar soluciones. Ahí ha habido varios referéndums. Entre esas soluciones estaría la de dar más autogobierno a Cataluña. Esa es la receta del Partido Socialista de Cataluña, que es la clásica: el indulto a los independentistas y vaciar definitivamente al Estado de competencias en Cataluña y ampliar el autogobierno. El PP presenta hoy una proposición no de ley en la que se pide prohibir los indultos por sedición o rebelión. Además, desde el PP se le recuerda al gobierno que está ahí el artículo 155 de la Constitución. Aquí en la Crónica de Madrid, otra vez el caso Máster, ha sido citado ya a declarar el que fuera número 2 del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. En su día, Laura Nuño ya declaró, pero lo hizo como testigo. Hoy comparece como imputada por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. A esta hora, por supuesto, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Como por ejemplo que la mesa del Congreso analiza hoy los recursos de amparo del PP y Ciudadanos por la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado.
El PP reclama la suspensión inmediata de la enmienda por entender que se trata de un fraude de ley y a la propia institución. Ciudadanos, por su parte, solicita que se pare su tramitación hasta que no haya quedado resuelta la reclamación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores protestará ante la Organización de Estados Americanos por los insultos a Rodríguez Zapatero en su gestión en la crisis de Venezuela.
Presentará una queja por vía diplomática a raíz de las declaraciones de su secretario general, Luis Almagro, que llamó imbécil al expresidente. El ministro Josep Borrell ha subrayado que se puede discrepar, pero no caer en descalificaciones.
Ciudadanos lanza una campaña para que la bandera de España ondee en el interior y en el exterior de todos los edificios públicos.
La formación anuncia que, si es preciso, emprenderá acciones legales para revertir, dice, el asalto de la legalidad en ciertas poblaciones. Denuncian así el incumplimiento de la ley de banderas en los ayuntamientos de Cataluña y culpan a la delegación del Gobierno.
Liberadas 10 mujeres que eran obligadas a prostituirse en clubes de Alterne de Málaga.
Habían sido captadas en Nigeria y trasladadas hasta España, donde vivían en condiciones infrahumanas. Mantenían una deuda con la organización que oscilaba entre los 25.000 y los 55.000 euros. Han sido detenidos 15 integrantes de la organización y desarticulada la red.
Panamá retira su bandera del Aquarius.
La administración marítima de aquel país alega que el barco de rescate está desatendiendo los procedimientos jurídicos internacionales en materia de inmigrantes en el Mediterráneo. Médicos Sin Fronteras denuncia la presión de Italia para acabar con su misión humanitaria.
Muere la persona transexual que recibió una paliza por parte de un menor en Valladolid.
Permanecía en coma desde el pasado mes de agosto. El autor confesó de la agresión, un chico de 15 años que se entregó horas después a la policía, está ingresado en un centro de reclusión de menores y pasará a ser investigado ahora por un delito de homicidio.
Crece el número de personas de más de 65 años víctimas de violencia dentro de la familia.
Durante 2017, más de 4.000 personas mayores sufrieron maltrato familiar, lo que supone un 22% más que en 2011. Andalucía fue la comunidad con mayor número de agresiones y Madrid donde más se ha incrementado este tipo de denuncias, un 52%.
Los responsables del Festival de Cine de San Sebastián firman la carta por la paridad y la inclusión de las mujeres en el cine.
El documento incluye el compromiso de elaborar estadísticas por género sobre las películas recibidas y las que finalmente llegan a las salas. También sobre el número de mujeres, no solo directoras, que intervienen en cada apartado de las áreas del cine.
El líder de los laboristas británicos defenderá un segundo referéndum del Brexit si se lo piden sus bases.
Jeremy Corbyn prefiere elecciones anticipadas, pero no rechazaría una segunda consulta de reclamarse en el Congreso de la formación. La primera ministra, Theresa May, ha pedido a los suyos tranquilidad ante los rumores sobre el adelanto de comicios.
Y en la crónica deportiva, victoria de deportistas españolas en baloncesto y bádminton.
La selección española derrotó a la de Puerto Rico por 78-53 en el Mundial de Baloncesto Femenino y está cerca de liderar su grupo. En cuanto a Carolina Marín, suma un nuevo título a su palmarés después de haber ganado el Abierto de China de bádminton.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana, el Buenos Días Madrid, el primer enfoque de esta semana y de la mañana, el enfoque de Félix Madero.
Lo peor es tratar a los ciudadanos como si no lo fueran. Si el gobierno de Pedro Sánchez tiene una estrategia con los presos políticos, que lo diga, que lo cuente y que no tenga miedo. Y así podremos decir sí o no. Primero, Pedro Sánchez, que declara solemne que como él es el presidente del gobierno no puede dar su opinión sobre si los jueces hacen bien o mal manteniéndolos en la cárcel. Luego, la delegada del gobierno en Cataluña, que es partidaria de indultarlos. Ya me contarán ustedes cómo se indulta a alguien que no ha sido sentenciado. Y ahora, la vicepresidenta Carmen Calvo, que no ve lógico alargar la prisión a los presos del procés si se retrasa mucho el juicio. Pensaba uno que esa lógica pertenece al Poder Judicial, pero ya veo que no. Dice Carmen Calvo que la prisión preventiva está para lo que está, y tiene razón. Entre otras cosas, para que no se fuguen, como Puigdemont y compañía. Y en todo caso, señora Calvo y señora Cudillera, la prisión preventiva tiene un tope, 2 años. Llevan 1. De modo que la lógica con que argumentan se cae por su propio peso. Por favor, un poco de silencio. Están trabajando los jueces.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 7 menos 23 minutos. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos cómo comienza la jornada, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues con un intenso día, Juan Pablo, en los tribunales. La jueza del caso Máster ha citado hoy a declarar a la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, Laura Nuño, que fue la primera funcionaria de esta institución en dimitir debido a la crisis de confianza generada dentro del centro. Nuño ya declaró ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, en calidad de testigo. si bien ahora deberá hacerlo como imputada por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. Y siguen también las declaraciones en torno al caso Lezo. El juez del caso, Manuel García Castellón, ha citado para hoy, en calidad de investigado, al exconsejero de Economía e Innovación, Luis Blázquez, por la compra en el año 2001 de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II. La crónica es de Lupe Ortiz.
Es el último de los consejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón que falta por declarar. Luis Blázquez, que estuvo al frente de Economía e Innovación, tenía que haber comparecido el pasado 11 de septiembre, pero la cita se ha pospuesto a esta mañana. El interrogatorio, como el del resto, se centrará en el ok que dio en 2001 el Consejo de Gobierno del que formaba parte para que el canal de Isabel II adquiriera la empresa colombiana Inasa. Es una de las operaciones irregulares que se investigan en el caso Lezo, porque el juez García Castellón cree que pudo pagarse un sobrecoste para después repartir comisiones ilegales. Sigue el rastro el magistrado de una compra que el propio Ruiz Gallardón y también quienes le acompañaron en su ejecutivo han defendido. Él dijo que fue una buena decisión. Sus exconsejeros, que se guiaron por los informes técnicos y jurídicos que avalaban la adquisición de Inasa.
Y aún en los tribunales, el de Madrid juzga desde hoy a tres hombres acusados de matar a tiros en agosto del año 2010 a un joven en el transcurso de una reyerta ocurrida en una discoteca en Torrejón de Ardoz. Javier Lamata.
La Fiscalía de Madrid pide 70 años de prisión para los tres hombres acusados de matar a tiros en agosto de 2010 a un joven rumano de 26 años durante una reyerta ocurrida en una discoteca de Torrejón de Ardoz. El juicio comienza este lunes en la Audiencia Provincial. Durante el tiroteo, otra persona resultó herida en un ojo. El Ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos 13 años de prisión por el delito de homicidio, 9 por el de homicidio en grado de tentativa y 1 año y 8 meses por tenencia ilícita de armas. Solicita también el pago de 250.000 euros como indemnización a los padres y hermanos de la víctima.
Mientras tanto, la policía sigue investigando si las agresiones que se registraron durante la madrugada del pasado domingo, las fiestas de la Elipa, forman parte de una misma reyerta. En cualquier caso, Loli Jurado, el balance es de 3 heridos por arma blanca.
El más grave, un joven de 20 años que permanece hospitalizado en estado crítico. Además de él, otros 2 chavales de 16 y 14 años también resultaron heridos por arma blanca, aunque su estado no reviste gravedad. Además de la reyerta, hubo 25 atendidos por intoxicaciones etílicas, coches quemados y hasta denuncias por malos tratos e injurias y calumnias contra la policía por parte de algunos de los grupos musicales que subieron al escenario. Los vecinos dicen que, pese a todo, el barrio es muy tranquilo.
Y algo puntual, seguramente, por lo de la fiesta.
Es un barrio tranquilo y seguro, eso no es normal.
La inseguridad, pues realmente no, en 20 años que llevo aquí, o que llevamos, no.
Hoy es el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, una enfermedad que, según las previsiones, afectará en el año 2030 a una persona cada 2 minutos y se cobrará la vida de casi 4 millones de afectados.
Para frenar estas cifras y alcanzar el 70% de supervivencia, la Asociación Española contra el Cáncer subraya la necesidad de una estrategia nacional de investigación que contemple, entre otras medidas, duplicar la inversión para investigar esta enfermedad, favorecer el retorno de investigadores españoles y traer el talento científico internacional. Para conseguirlo, la asociación estará hoy en la calle Fuencarral a las 12 menos cuarto y por la tarde en las plazas de Tirso de Molina, Santa Bárbara, Plaza de la Luna e Isabel II para recoger firmas con el objetivo de llegar a un mínimo de 500.000. Todas ellas serán entregadas al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Antes de eso, a las 10 y cuarto, el presidente regional, Ángel Garrido, asistirá al acto principal de la jornada presidido por la reina Leticia en los teatros del canal.
Y buscamos ahora más previsiones del día en el resto de la región.
Primero miramos por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste con María Martínez de Mora.
Esta mañana conoceremos el programa de fiestas y festejos taurinos de las próximas fiestas patronales de Boadilla del Monte, que tendrán lugar del 5 al 8 de octubre. Y en Alcorcón dedican la semana al corazón. El objetivo es concienciar sobre la importancia de mantener una vida sana y cardiosaludable. Todos los vecinos que participen en este programa podrán realizarse pruebas médicas gratuitas para medir su riesgo cardiovascular.
¿Por dónde pasa la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera?
Guadarrama se une a la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer, No Podemos Parar de Investigar, con una recogida de firmas hoy para apoyar la investigación oncológica. Además, destacamos que Robledo de Chavela presenta un vídeo promoción, un vídeo de promoción turística en el que se ponen de relieve, se ponen en valor los dragones medievales de la iglesia y también el entorno medioambiental robledano. Y hoy terminamos en Colmenarejo, donde la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid ha finalizado las obras de adecuación y de mejora del punto limpio. Estas han permitido crear un área específica para la recogida de residuos eléctricos y electrónicos.
Precisamente allí, en Colmenarejo, el equipo de gobierno intenta cerrar la escuela de idiomas en contra de los informes técnicos de cultura. La escuela era socialmente rentable y económicamente sostenible antes de que fuera externalizada una empresa privada, según argumentan desde Colmenarejo se puede. Este partido, junto con el resto de la oposición, intenta disuadir al Ejecutivo Popular de su decisión.
Servicio que viene arrastrando, según argumenta la oposición, graves problemas de gestión y conflictos laborales desde que el Partido Popular decidiera subrogarla y ponerla en manos de una empresa privada. Marga Cuervo, portavoz de Colmenarejo Puede.
Esta es la típica estrategia de los partidos de derechas. Como no les gustan los servicios públicos y no saben gestionarlos, los privatizan, los degradan y cuando la privatización no funciona, los cierran.
Un cierre que pone en riesgo, dicen, los derechos de los que menos tienen.
El cierre de este servicio municipal deja en manos de academias y profesores particulares la enseñanza de idiomas, lo que profundiza la brecha social entre quienes pueden pagarlo y quienes no tienen recursos.
La oposición de Colmenarejo va a solicitar reunión a la alcaldesa para tratar de evitar el cerrojazo a la Escuela Municipal de Idiomas.
Y en sindicato, último apunte, en Getafe los sindicatos denuncian que el ayuntamiento va a desmantelar la unidad de policía municipal para atender a las víctimas de violencia de género. Pasarán de 16 efectivos a 5. Actualmente la policía local hace un seguimiento de 70 mujeres por violencia de género. Y buscamos más asuntos de Madrid, los vamos a encontrar en los periódicos del día. Este es nuestro resumen de prensa, Loli Jurado.
Cuadernillo de Madrid en ABC, fiestas de la Elipa, madrugada sangrienta de reyertas a machetazos e injurias a la policía. Tres chicos hispanos de 14, 16 y 20 años fueron acuchillados. Uno de ellos está a punto de perder varios dedos. La policía detuvo a 6 personas, tramitó denuncias por malos tratos, hubo 2 coches quemados y decenas de menores borrachos. A colación de esto, el mismo ABC señala en la página siguiente, el botellón en centro se desmadra, pero las multas caen más del 40%. Si entre enero y julio, meses de los que hay cifras, de 2017 se interpusieron 8.800 actas o denuncias por consumo de alcohol en la calle, en ese mismo periodo la actividad cayó estrepitosamente, 5.270 sanciones, es decir, 3.365 menos. Esto supone un 40% de caída libre. Nos vamos a las páginas de Mundo Madrid. Andenes atestados en el metro. Quejas de los usuarios por las aglomeraciones en estaciones y vagones. Los sindicatos alertan del riesgo que supone. La dirección del suburbano asegura no haber observado problemas. Los sindicatos alertan de la peligrosidad que esto supone y denuncian que la compañía incumple la normativa de seguridad que marca un máximo de 6 personas por metro cuadrado. Sin embargo, Metro lo niega. Nos vamos hasta las páginas del País. Madrid, una ciudad a golpe de claqueta. El Film Office Municipal ha gestionado este año 8.064 proyectos que han reportado más de 230.000 euros a las arcas municipales, casi un 30% más que el ejercicio pasado. Y en La Razón encontramos un Madrid motero por las limitaciones de tráfico y parking. Las matriculaciones en las autoescuelas han aumentado hasta un 25%, mientras que las ventas de vehículos eléctricos se disparan hasta un 285%. La inminente entrada en vigor del área de prioridad residencial de Madrid Central, con 472 hectáreas del distrito centro restringidas al tráfico salvo para residentes, la consiguiente congestión de vehículos en las zonas fronterizas, como la de los bulevares desde Génova a Alberto Aguilera, y la pérdida de plazas de aparcamiento, sobre todo en la Almendra Central, está provocando que los ciudadanos prefieran estar motorizados sobre 2 ruedas que sobre 4.
Y ahora buscamos la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Buen fin de semana para el Real Madrid y el Atlético. No lo ha sido tanto Javier Rodríguez para Leganés, Rayo y Getafe. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un tanto de Marco Asensio, anulado en primera instancia por el juez de línea y concedido luego por el VAR, dio el triunfo más corto del curso en el Santiago Bernabéu al Real Madrid ante un buen español. Una de las noticias fue el debut de Álvaro Odriozola con la camiseta blanca.
Es algo con lo que uno sueña desde que es pequeño y es una sensación indescriptible. Se te pasan muchas cosas por la cabeza porque esto es la cima del fútbol y la verdad que un sueño cumplido, pero no solo por debutar, sino también porque el equipo ha sufrido, ha sabido trabajar el partido y hemos sacado el partido adelante con una victoria. Bueno, son partidos y la verdad que no podemos ganar todos los partidos 5-0. Es verdad que hoy nos ha costado un poquito más que el día de la Roma, puede ser por cualquier motivo, pero ya te digo, yo me quedo con el trabajo del equipo, que ha sabido sufrir, que hemos mantenido la portería cero, que hemos sacado el partido y que el próximo partido también tenemos que salir a comérnoslos porque esto no para.
Y un par de acciones de Tomás Lemar dieron la victoria al Atlético de Madrid, que ganó por 0-2 al Getafe en un partido soporífero en el que el extremo francés, con dos chispazos, volvió a dar tres puntos a su equipo después del pinchazo frente al Eibar el pasado fin de semana. La solidez defensiva volvió a ser determinante para el equipo rojiblanco.
Los goles son los que condicionan los partidos y obviamente ante eso no se puede hacer nada.
Lo único que queremos ganar es estar arriba y nosotros vivimos de la solidez defensiva. De esa solidez defensiva luego nacen nuestras ocasiones.
Y si no encajamos hay una probabilidad muy alta de que ganemos el partido.
Preocupa la situación del Club Deportivo Leganés. Un cabezazo de Quique García tumbó al equipo madrileño en Ipurua y otorgó tres puntos de oro al Eibar en un partido con poco brillo y menos ocasiones, que se decantó del lado del equipo que acertó en su única clara ocasión y dejó al Leganés con el farolillo rojo que ya ostentaba antes de saltar al césped y con la visita del Barça el próximo miércoles. Y el Rayo Vallecano tampoco ha iniciado de la mejor manera su camino en primera división como local. Recibió la segunda goleada en dos partidos que ha disputado en su feudo y Michel analiza los errores del equipo en la derrota por 1-5 ante el Alavés.
La segunda parte podíamos haber disputado más, con un jugador menos. Yo creo que la primera parte estuvimos bien. Y la segunda, bueno, es verdad que a los 10 minutos de la segunda parte nos meten 1-3, pero ahí dejamos de competir y con un jugador menos, bueno, hacía mucho calor, pero la idea era seguir compitiendo y poner, por lo menos, estar metido en el partido y esa sensación nos ha faltado.
Y otra de las noticias de este domingo es el baño de masas para Florentino Pérez. Los socios representantes del Real Madrid aprobaron todos los puntos que se trataron en la Asamblea General Ordinaria que se celebró este domingo en el Palacio Municipal de Congresos. De esta forma, respaldaron por mayoría absoluta la gestión del presidente y su junta directiva. Pérez aprovechó su discurso para decir no a jugar en Estados Unidos.
Tranquilidad, que no vamos a ir a Estados Unidos. Nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no sé a qué intereses responde, pero no responde ni a los intereses de los clubes ni de los aficionados. Luego, por tanto, nosotros nos negamos rotundamente.
Y esto después del triunfo del Real Madrid en la Supercopa de España de baloncesto. Pablo Laso sigue haciendo historia con el equipo madridista y de esta manera se inicia la temporada en el básquet nacional. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El alumno arranca el curso como terminó el pasado, ganando el Real Madrid, que se ha acostumbrado a ganar y se lleva la Supercopa después de tres temporadas cayendo en semifinales de este primer torneo oficial del año. Siempre abre la Supercopa el curso de baloncesto y esta vez el Real Madrid ha conseguido la quinta en su historial, la cuarta desde que Pablo Laso se sienta en el banquillo madridista. Laso continúa con su proyecto ganador, 16 títulos. Evidentemente el proyecto ha cambiado con la marcha de Luka Doncic, pero incluso jugadores como Prepelic y también el tortuga Gabi Deck, el argentino, fueron capitales en algún momento de esta Supercopa, primero en la semifinal contra Obradoiro y anoche frente al Baskonia en ese Real Madrid 80, Baskonia 73. MVP Jul, la vida continúa igual. Real Madrid, supercampeón de España, a partir de ahora a preparar el comienzo de la Liga CB y también de la Euroliga.
El piloto español Marc Márquez ha conquistado su sexto triunfo de la temporada al ganar una emocionante carrera en el circuito de Motorland Aragón, donde vivió un duelo espectacular con Andrea Dovizioso. Andrea Iannone acabó tercero. Con esta victoria incrementa su ventaja al frente de la clasificación provisional hasta los 72 puntos, mientras Jorge Lorenzo no pudo acabar la carrera al verse involucrado en una caída en la primera vuelta de la carrera tras haber partido desde la pole position. El piloto balear cargó duramente contra Marc Márquez.
El porque yo estaba ahí es causado de ese block pass que me ha hecho Marc ya en la primera curva. Faltan 23 vueltas, ¿no? No se gana todo en la primera curva. Yo creo que allí tenía que dejarme al espacio, al menos espacio. O que me adelantas agresivo, ok, pues déjame dejar un poco de espacio. Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer, porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto o se monta todo el jaleo cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder. Ya te digo, espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta.
Y Carolina Marín se ha hecho con el Abierto de China tras vencer en la final a la china Yu Feixen, a la que apenas ha dado opciones en un partido eléctrico de la onubense en el que se impuso por 21-18 y 21-13 en 46 minutos.
Y este lunes tenemos también tiempo para la cultura y con el ocio, con la agenda que ha elaborado María José Francisco. Buenos días.
Nuevas exposiciones llegan a Tabacalera, entre ellas una muestra de Juan Hidalgo, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo español, pionero en planteamientos conceptuales y del denominado arte de la acción. En su haber, obras musicales, performance, piezas fotográficas, instalaciones y obras gráficas, sin dejar de ser lo que es, un poeta. Juan Hidalgo and etcétera se exhibirá hasta noviembre en la sala principal. Dramaturgia francesa para las noches de los jueves y viernes en el patio del Conde Duque, La noche justo antes de los bosques, es un monólogo que toma como protagonista a un extranjero que da vueltas por la ciudad y que pone de manifiesto sentimientos de diferencia y del otro yo interior. Se trata de un texto original de Bernard-Marie Coltès de 1977 y que 40 años después no ha perdido vigencia. Le da vida el actor Juan C. Acero.
Tú y yo, que damos vueltas por esta mierda de ciudad sin un duro en los bolsillos. Yo te invito a un café, compañero. No, para eso me llega. No me estoy echando para atrás, ¿eh? Porque está claro que no es el dinero lo que ni a ti ni a mí nos atornilla el suelo. No, mi idea es para aquellos, compañero, que no tienen ni pasta, ni curro. Y yo, en serio, ya ni lo busco, ¿eh? Para eso del trabajo nosotros que estamos en la calle no contamos para nada. No hay nada.
Y el arte ocupando fachadas, balcones y escaparates de la calle Topete. El beso es una propuesta que se incluye dentro de Imagina Madrid y que nos adentra en el mundo femenino, arte público con el que cultivar el sentido de comunidad en torno al barrio de Bellas Vistas. De ahí el contar con la participación de sus vecinos en este trabajo de creación comunitaria. La idea surgió del testimonio de una serie de vecinas sobre la problemática del barrio. La intención de rehacer las redes vecinales como garantes de la seguridad y bienestar. Nos lo cuentan desde Toxic Lesbian.
El hecho artístico se formula con el diseño de una pieza online que anota relatos íntimos sobre los afectos desde perspectiva de género. Un total de 74 testimonios configuran la obra en Internet, formulada como un paseo virtual por la calle Topete en donde pueden verse y escucharse a las mujeres del barrio.
Matilda cumple 30 años, el libro de Roald Dahl, que se ha convertido en una de las obras más reconocidas de la literatura infantil y juvenil. Matilda, con apenas 5 años, ya ha leído a grandes autores y atesora grandes conocimientos. Sus padres apenas se preocupan por ella y solo quieren que vea la televisión. Harta de pasar sola todas las tardes, comienza a visitar la biblioteca y a encontrarse con un fascinante mundo, el de la literatura. Original de 1988, es un clásico entre generaciones que tuvo su adaptación al cine a cargo de Danny DeVito y hasta un musical de la Royal Shakespeare Company. Ahora, Alfaguara reedita este título recordándonos una clásica cita de su autor, aquello de que en algún lugar dentro de nosotros reside el poder de cambiar el mundo. Y él ganó la pasada edición del Festival de Eurovisión. Salvador Sobral es el cantante y músico portugués que nos conquistó por su calidez. Recuperado de su dolencia cardíaca, ha vuelto con ganas a los escenarios y de hecho hoy le vemos en el Teatro Nuevo Apolo a las 8:30.
Irmão